es La Mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12:05 minutos de este martes 4 de agosto. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, en la parte técnica Sandra Fares y quien te habla Maite Garrido. Preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Verano en Galicia.
Compro oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro y plata. Nos interesan los diamantes de más de un quilate. También trabajamos con plumas y bolígrafos de marcas reconocidas. Y somos especialistas en relojes de alta gama. Trae tus artículos, los valoramos sin compromiso. Además, puedes recuperarlos cuando lo convengamos. Así de sencillo. Precios especiales para grandes cantidades, herencias, joyería. Antes de vender, visítanos. Pagamos más que nadie. Estamos en la Plaza de Galicia, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, Renta Gold en Santiago de Compostela. Te esperamos.
A continuación en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Verán ustedes, dijo un día Adrian Rogers que el gobierno no puede entregar nada a nadie si antes no se lo ha quitado a otra persona. Bueno, pues en este caso no se lo ha quitado a una persona, se lo quita. Bien, es cierto que no lo hace obligatoriamente, permite la voluntariedad a una organización, a la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Y cómo lo hace? Pues miren, ya saben ustedes que los ayuntamientos españoles tenían prohibido dos cosas. La primera, pasarse de su nivel de endeudamiento. Y la segunda, utilizar el remanente, en caso de que sea beneficioso, que tengan en caja de los últimos años. Total, el ahorro de los municipios españoles es de 14.000 millones de euros. Bueno, pues el gobierno de la nación, que está bastante exhausto negociando y buscando dinero en todas partes, ha dicho, ah, pues ya está, les pido a los ayuntamientos esos 14.000 millones que me hacen mucha faltiña y a cambio les voy a permitir no que utilicen ese remanente de 14.000 millones para lo que ellos necesiten en todos y cada uno de los municipios, sino que me los devuelvan a mí. Y yo, este año, en el 2020, les voy a dar 2.000 millones. Y el año que viene, otros 3.000. Y luego, el resto, se lo devuelvo en 10 años. O sea, están utilizando la Federación Española de Municipios y Provincias como un banco. Y si no, ya saben, si usted no me presta su remanente, yo no le voy a dar ni una sola parte de esos 2.000 este año y 3.000 el año que viene. Y, por supuesto, usted no va a poder mover ni un duro porque no se lo voy a dar. Bueno, ha provocado este acuerdo que haya habido para alcanzarlo dentro de la propia federación, obviamente, una división. Al punto que ha tenido el señor Abel Caballero, que es el presidente, ha tenido que utilizar su voto personal, que vale más por ser presidente que el de los demás, para deshacer el empate. Y claro, uno esperaría que a cambio de este acuerdo, el gobierno de España por su parte, teniendo en cuenta las dificultades económicas que está pasando, que tenemos que pedir dinero prestado en Europa, que nos lo van a dar el año que viene y parte al otro, y así sucesivamente, pues que, en fin, tuviera la delicadeza de ofrecer algo a cambio. Por ejemplo, reducir sus gastos. Pero no. Sigue siendo el gobierno de la democracia que mayor número de cargos ha nombrado, la inmensa mayoría de ellos a dedo, que menos utiliza a la masa funcionarial que sabe mucho de administración y, por supuesto, el último ejemplo lo hemos tenido ayer con la creación de una nueva Secretaría de Estado para coordinar con las comunidades autónomas la crisis del COVID, pues ya ven ustedes, seguimos gastando a destajo y no gastamos más porque no tenemos, porque si por el señor vicepresidente de Asuntos Sociales y Agenda 2030, señor Iglesias, fuera, ya saben lo que ocurriría. Coger todo el dinero que se pueda, incluso de la privada, estatalizándolo y gastar a destajo, que ya vendrá alguien que lo pague. Bueno, pues ya han visto. Eso sí, hay que decir que para acogerse a esta prestación, a este préstamo que los ayuntamientos tienen que hacer al gobierno, esto es voluntario. Claro, como no lo hagas, ya sabes lo que te pasa, que no te van a dar ni un duro ni puedes gastarte el que tienes. ¡Ay, Dios mío! Cosas veredes, Sancho, que decía Don Quijote, que farán fablar a las piedras.
Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Verán ustedes, hay un sector de actividad económica al cual yo creo que no se le presta la debida atención. Quizá porque, bueno, algunos lo consideran incluso frívolo, pero no creo yo tal. Creo que es un sector muy profesional, que genera mucha riqueza, que crea muchos puestos de trabajo y que merece un enorme respeto. Además de eso, es probablemente en este momento uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID. Y para hablar de él, alguien que sabe mucho de esto, porque es el director de Esmerarte Industrias Creativas y a la vez presidente de Es Música, que es una asociación de la cual también hablaremos. Kim Martínez Silva, buenos días, Kim.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿estás de acuerdo en eso de que no se os valora como sector como realmente os merecéis?
Bueno, yo creo que hay una deuda histórica, ¿no?, con el sector respecto a que, bueno, pues en cuanto a todo lo que es la parte de la normativa, de la regulación, de existir como sector, ¿no? Entonces, yo creo que también aquí hay que hacer un ejercicio de mea culpa, en el sentido de que el sector también tiene que pensar de que hemos vivido siempre como una situación de precariedad, pero porque también, de alguna manera, nosotros hemos sido como consentidores, ¿no?, de que hemos estado en estas situaciones y, bueno, ahora, claro, pasamos una crisis económico-financiera hace 9 años, de la que salimos muy trasquilados, pero tampoco aprendimos lo suficiente como para ponernos la pila como sector. Lo que ha pasado ahora mismo es que, bueno, pues con esta pandemia global que afecta a todos los sectores, pues evidentemente a este sector se le está viendo más las costuras, ¿no? Y también se le está viendo la capacidad que tenemos de intentar, con toda la responsabilidad, con la cultura segura que estamos dando desde hace mucho tiempo, con todas las disciplinas culturales, pues intentar salir adelante, porque se ha demostrado de que, como decías al principio, es un sector que estratégicamente genera mucho impacto económico, y genera mucho impacto económico en otros sectores que ahora mismo están como muy tocados también, como pues el turismo, transporte, logística,
la hostelería,
bueno, todo lo que engloba ya el turismo en sí mismo, que están evidentemente en una situación muy precaria y que, bueno, pues que en nuestro sector pues tienen una vía de ingreso que bueno, todo el mundo está como más silenciado y aprovechándose un poco de la situación cuando no ocurre nada, pero en estos momentos, claro, cuando se hace tan evidente la pérdida que están teniendo, pues lo que es el contenido cultural, el contenido que ahora mismo, bueno, pues está por encima incluso en muchos porcentajes de la visita del turista, ¿no? El interés del turista, pues hay un evento en que pues que mueven miles de personas y al final generan muchísima economía en los lugares donde se desarrollan.
Vamos a poner un ejemplo de una empresa del sector, la tuya, Esmerarte Industrias Creativas. ¿Cuánto tiempo lleva en este negocio y a qué se dedica?
Pues Esmerarte, todo lo que es la dedicación a este sector de industrias creativas, yo me dedico desde el año 2021. 2001.
Eso
perdón,
sí.
2001. Y nada, a ver, hay como dos divisiones claras. Por una parte es todo lo que es el tratamiento de artistas. Ahí somos, bueno, pues managers de muchos artistas como Vetusta Morla, Joel López, Carlos Sandnes, Pablo Lesuit, Fuyos Monkey House. Bueno, varias cosas.
Sí.
Varios proyectos que estamos desarrollando. Somos promotores de algunos festivales como puede ser el Porta América o también coorganizamos el Osondo Camiño.
Sí.
Y bueno, somos un sello discográfico que editamos muchos discos, una editorial que gestionamos los derechos de muchos artistas, los derechos editoriales, y tenemos a mayores otra pata que es como la pata más de agencia, ¿no? Como de comunicación.
Sí.
Trabajamos muy en proyectos muy ad hoc, que también incluye pues una parte de consultoría, de trabajos de gestión de la cultura. Hemos trabajado en muchos países, aparte de en Galicia y en España, pues sobre todo en México y Colombia, hemos desarrollado varios proyectos bastante importantes y que nos han confiado a nosotros. Y hay una pata también que dentro de todo esto, que es la parte como audiovisual. Nosotros hemos producido en conjunto muchas películas, algunas películas, muchos documentales sobre gastronomía, cocinando en el fin del mundo, o la más reciente de hace pues, 3 semanas, que es Esa maldita felicidad, que es un repaso a un proyecto de un festival, pero también cuenta bueno, pues cómo nos pudimos sobreponer a la anterior crisis y cómo creamos un festival en aquel momento para de alguna manera dar una ventana de visibilidad a proyectos emprendedores por entonces. Y bueno, pues que la verdad es que muy contentos con el proyecto y que bueno, ha crecido muy bien y se ha dimensionado, pues yo creo que en la medida de no ir a muchos miles de personas, pero sí llegar a muchos lugares del mundo en cuanto a las actividades que hacemos paralelas y en torno a todo esto. Y la verdad es que, bueno, pues quizá esta bipolaridad o bidirección a la hora de poder trabajar nos está permitiendo este año que todo lo que es la parte del directo, tuvimos claro desde el mes de marzo que no se podían desarrollar eventos donde pudiéramos reunir a gente.
Sí.
Decidimos ir como la pata más de consultoría, de agencia creativa, pues trabajando en muchos proyectos de cara a que en el futuro se puedan desarrollar. Entonces, bueno, llegó el momento de empezar a escribir, empezar a ver cómo podemos, en el momento que podamos, pues empezar a trabajar esas nuevas ideas. Que bueno, pues que la crisis también, yo quiero siempre verlo desde un punto de vista que nos da la oportunidad muchas veces, ¿no? Que bueno, toda crisis luego tiene que venir una parte de no solo de rescate al principio, sino también de una recuperación y también un desarrollo estratégico para las empresas, para las personas y para los gobiernos, ¿no? Es decir, yo creo que la estrategia debe estar por ahí. De hecho, estamos asistiendo ahora mismo como de repente hay una inyección de dinero que llega de Europa y tal, y se dice por dónde va, por dónde no sé qué, y yo creo que bueno, pues hay que andar muy 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 ágiles y muy sesudos para poder administrar todo eso de cara a una recuperación correcta de todos los sectores, ¿no?
Tú decías al principio, Kim, que bueno, la crisis pasada hizo que el sector se pusiera las pilas. Vuelve ahora otra crisis de la cual habrá que salir a base de trabajo y seguramente se cumplirá aquello que decía el Warren Buffett, que solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. Y este sector a lo mejor en algún momento tendrá que replantearse, como tú lo estás haciendo, fortalezas y debilidades para tratar de adaptarse a los nuevos modos. Por ejemplo, vosotros habéis tenido que suspender Porta América este año, que es un evento que se estaba convirtiendo en referencia, y sin embargo ya estáis preparando el del 2021.
Sí, bueno, claramente. A ver, nosotros, a ver, al igual que todas las empresas, todas las industrias, yo creo que en todas las casas, todo esto nos llega de una forma en que tenemos que ser proactivos, tenemos que ser capaces de reformularnos. Yo creo que lo primero es pensar de lo que teníamos hasta ahora mismo, eso no existe. Uh-huh. O sea, lo que hay es que reinventarnos todos. Y espero que lo hagamos desde un prisma de responsabilidad social, medioambiental y humanitaria. Y a partir de ahí, yo creo que ahí, si volvemos a los valores de la humanidad que deberían regir para el resto, porque este es un buen ejemplo de lo que nos está pasando ahora mismo, esta desgracia que tenemos encima, por decir una manera, ¿no?
Sí, sí.
Pero nos tiene que volver a replantear cómo vamos, ¿no? Y yo creo que a nivel empresarial, concretamente, o sea, que hay que reinventarse todo el mundo. O sea, es decir, el que pretenda tener, no, es que esto quiero que vuelva como estaba hace 4 meses, es imposible. O sea, entonces, ni los números ni de facturaciones, ni las valías de los artistas, ni las propias organizaciones, tanto de festivales como de conciertos, el planteamiento de todo lo que es las normativas de todo esto, pues esto va a cambiar y está cambiando radicalmente, y tenemos que ser responsables y pensar que el cambio que venga tiene que ser para bien, porque todo esto tiene que servirnos también como una enseñanza. Uh-huh. Para que no podamos estar tan debilitados. O sea, necesitamos, este sector necesita claramente pues tener unas regulaciones en materia laboral, cuestión que es importante para el país, porque nosotros podemos emplear a mucha gente, pero para ello tenemos que tener pues unos itinerarios formativos de formación pública y reglada. Uh-huh. que ayuden precisamente a dar esa formación para que haya mayor empleabilidad. Luego, siempre ha llamado y tachado como de temporeros, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues es un trabajo como, parece que solamente trabajáis en verano, no sé qué, tal. Y digo yo, no, nosotros podemos trabajar y dar trabajo con una buena planificación fiscal todo el tiempo.
Claro.
¿Sabes? Porque aquí se producen picos de ingresos y de gastos que no corresponden necesariamente con los ejercicios fiscales anuales.
Es cierto.
Es decir, un proyecto para desarrollarlo y a lo mejor para que empiece a generar un beneficio, pues pasan 3 años. Sin embargo, la tributación a ser anual, pues estás haciendo doble, triple tributación de un proyecto que aún no genera una economía estable. Entonces, pues lo que provoca es que, claro, al final es muy difícil planificar las plantillas, es muy difícil desarrollar una actividad normal si no hay unas modificaciones desde el punto de vista fiscal. De haberlas, esa temporalidad dejaría de existir, de tal manera que podríamos emplear a muchísima gente. Porque hay una cuestión en todo esto que tiene que ver con el carácter estratégico desde el punto de vista industrial. Uh-huh. Genera mucha economía transversal a otros sectores, pero al mismo tiempo genera economía en un sector en que, por mucho que muchas crisis que haya, por muchos vaivenes que pueda llevar la economía, hay una serie de elementos, de valores que la vieja Europa tiene y le van a permanecer. Aquí se pueden ir las industrias automovilísticas, el naval, todo eso puede ir destruyéndose poco a poco. Pero lo que no va a dejar de existir es nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio. Entonces, trabajando estratégicamente sobre esos pilares, y en donde estamos trabajando fundamentalmente nosotros, al final realmente son valores fijos de industria que se puede ir creando como se ha creado en otros territorios. Si pensamos en Estados Unidos y le eliminamos la parte de la música y del cine, a ver qué queda Estados Unidos, porque acueductos no hay y catedrales de Santiago allí no hay.
No.
Entonces, es decir, si conseguimos trabajar estratégicamente este desarrollo y ser reconocidos como sector estratégico de pleno derecho y dotando de las herramientas para que construyamos este sector, realmente nos puede ir mejor. Y nos puede ir mejor también para poder desarrollar nuestro talento, el talento propio, el talento, la imagen de país, la cultura como desarrollo, como nexo para otros desarrollos de otras industrias. decir, un país que tiene la cultura por delante es un país rico, es un país que la visión, la imagen que podemos tener de él es una cara amable y permite la entrada, la simpatía, por decirlo de una manera, a otras industrias que no tienen esa imagen, porque es pues como más frívola, más fría, ¿no? Y pero sin embargo en este caso la cultura tiene ese abrazo, ¿no? No nos es invasivo cualquier artista de cualquier país, de cualquier raza, de cualquier religión que puedan tener. No nos es invasivo. Sin embargo, en cuestiones de, bueno, pues fronteras, idiomas, financieros, pues raza, religión, etcétera, etcétera, pues el mundo está a patadas todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura nos permite esa cercanía y yo creo que ahí es donde hay que trabajar.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, ese sector que a veces o no reparamos en él o lo miramos, pues eso, con un cierto distanciamiento porque no lo conocemos, está poblado de gente de muy alto nivel desde el punto de vista cultural y empresarial, como es el caso del director de Esmerarte Industrias Creativas, King Martínez Silva, que por cierto le decía también al principio que es el presidente de Esmúsica, que es una asociación que trata de velar por los derechos de la gente que se dedica a la música en Galicia. Y me refiero no solo a los artistas, sino también a las empresas que montan negocio con esta actividad cultural. King Martínez, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias y la mejor de las suertes, porque en estos casos es lo mejor que se puede desear, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, a ver, la suerte es un factor importante. Yo siempre lo digo en todo, porque...
Pero te tiene que pillar trabajando.
Sí, exactamente. King, eso es.
Un abrazo muy grande y que tengas un buen día. Bueno.
Muchas gracias.
Igualmente. A ti, hasta luego. Y ustedes no se vayan todavía porque tengo que contarles un par de cosas. Dos noticias de índole económica, naturalmente. Por ejemplo, que el Foro Económico de Galicia mantiene sus previsiones iniciales que sitúan el descenso de la economía gallega entre el 8,5 y el 12,7%. Avisan también que otro confinamiento desplomaría el PIB gallego al 19%. Vamos a ver, la caída será del 8,5 si se produce un proceso de recuperación relativamente rápido y fluido, y una del 12,7, cerca del 13, si los efectos van más allá del propio confinamiento y de la imposibilidad de trabajar, de modo que el funcionamiento de la economía se ve alterado en el tercer y cuarto trimestre. Un segundo confinamiento después del verano tendría un factor demoledor, con el que la posibilidad de que el PIB baje un casi 19% no se debe descartar. No obstante, también señalan que Galicia está en mejor disposición que otras zonas de España debido al mayor peso de la industria agroalimentaria, la menos afectada por el COVID-19, y la menor relevancia del turismo respecto a la media española, y también por la recuperación más rápida del sector de la automoción. Y otra noticia más. La Xunta de Galicia destaca el esfuerzo de las empresas por su expansión internacional en este nuevo contexto económico. El director general del IGAPE, Juan Cividanes, participó en una reunión digital, Oportunidades Post-COVID-19, que organizó la Asociación para el Progreso de la Gestión. Y en la misma destacó el esfuerzo que están realizando las empresas gallegas para redefinir y aumentar su competitividad y mejorar su internacionalización ante la nueva situación económica. Para impulsar este esfuerzo, recordó que dentro del Plan Reactivación Económica, la Xunta acaba de activar medidas para la digitalización con una dotación de 16 millones de euros. El plan incluye también reforzar el programa Galicia Exporta Digital. Las pymes y comercios tendrán apoyo para realizar diagnósticos potenciales de exportación, planes de internacionalización, digital multicanal, planes de mercados electrónicos, creación de tiendas y catálogos en línea para marketing y venta en mercados electrónicos y la adquisición de software específico.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
En Caroní, en alianza con Labrax, hemos desarrollado Plan. Queremos que gestiones tu negocio de cualquier tamaño, de una forma fácil y rápida, desde una sola plataforma. Facturación, TPV, CRM, tienda online, red social corporativa, aplicaciones móviles. Con Plan, la única plataforma que lo tiene todo, reducirás tiempo y costes. Consulta Plan en plan.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroni.com. Teléfono 632-89-9315.
Cando vou cos meus pais a compra, temos coidadiño. Guardamos la distancia de seguridad, elevamos las nosas máscaras, respectamos as quendas e seguimos todos los consellos. Porque como di Maruxa a da panadería, o comercio seguro é responsabilidade de todos. Se queres avaliar a seguridade do teu establecemento, visita a plataforma comercioseguro.galicia.gal. Seguimos adiante con sentidiño. Xunta de Galicia.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Las 12 del mediodía, 31 minutos, y tengo que saludar, todo un placer, a Juan Segade. Hola, Juan, muy buenos días.
Buenos días, Maite, ¿qué tal?
Pues muy bien, feliz, contenta, después de esas vacaciones, vuelve uno con las pilas cargadas y con ganas, ¿no?, de transmitir pues cosas buenas que tenemos en Galicia y que hemos aprovechado, yo por lo menos en mis vacaciones, para recorrer.
Ya vi. Sí, alguna foto por ahí.
Y eso que ya te lo contaré, pero sí, hay mucho que descubrir, mucho que vivir, mucho que disfrutar, y lo tenemos muy cerquita. Este año está bien que, bueno, pues que recorramos, ¿no?, esos lugares que a veces, por tener tan cerca, pues decimos, no, pues ya iré, y nos quedamos con ganas de disfrutar, ¿no?, sitios maravillosos como este que nos tiene preparado hoy Juan Segade. Bueno, ¿cómo estás tú? Cuéntame cómo ha ido, que también yo te veo a ti haciendo rutas con diferentes personas.
Exacto, es decir, yo en julio, digamos, repasando el mes, fue bastante bueno dentro de lo que cabe. De hecho, a ver, lo que decimos aquí en el ámbito turístico, que la temporada está perdida, entre comillas, y todo lo que venga es más bien que recibido. Incluso lo recibimos agradecidamente. Normalmente, digamos, dices, ah, mira, una reserva tal y cual, y la gestionas y ya está. Pero esto tiene un plus, digamos, en más de agradecimiento por los tiempos que corren, que cojan tus servicios, porque incluso que visiten Galicia o Santiago de Compostela. Ya todo se ha dicho, porque de hecho ya tengo siempre un detalle con los que reserven, hago un regalo. Sí. Y después hay demanda muchísimo otra vez con la Ruta de los Templarios, la de Gárgolas, que la realicé ayer, por ejemplo. También sí. Tengo alguna cosita así privada de agencias de viajes y rutas personalizadas.
Bueno, tenemos que decir, Juan Segade, que Compostours trabaja con toda la seguridad posible, con esas distancias, por supuesto, con esas mascarillas que son obligatorias, con esos geles que nos echamos, que yo no sé si se nos caerá la piel, pero es lo que debemos hacer cuando no nos podemos lavar las manos.
Efectivamente.
Que hay que hacer las cosas bien.
Incluso también utilizo el virucida. Un virucida, no voy a decir la marca, en spray, que después cada vez de las visitas le aplico a todo, digamos, material y la ropa después a lavar.
Es hacer las cosas bien para mostrar y para que las personas que nos visitan y para, bueno, nosotros mismos, los gallegos que vamos de un sitio a otro, saber que nos cuidan y que nos cuidamos, porque de nosotros depende en gran medida, ¿no?, que esto se pare o que esto no se pare, con lo cual todos queremos seguir adelante y es necesario todas las medidas de seguridad, toda la precaución. Yo siempre aprovecho este espacio con Juan Segade, ¿no?, porque precisamente es de viaje, de moverse, de algo que nos encanta, que nos vuelve loco, además de abrazarnos, ¿verdad, Segade? Pero habrá tiempo para todo y hay que hacer las cosas pues como se debe. Hay una manera de viajar que es, bueno, pues yo creo que apropiada, ¿no?, para estas épocas que vivimos. Y es el disfrutar en autocaravana de sitios maravillosos. Nos vamos con ellos, con Van Van Go. Tienen una flota pues interesante para que cada uno pues lo adapte al número de personas que son en la familia, a lo que le apetezca y a lo que quiera. Es algo que ya no sé si has hecho, Segade, pero que seguro que estás a punto de hacer.
Yo lo tengo la idea. De ¿ves? Hecho, cuando tenga así amigos para aprovechar. Esa es la cuestión.
Bueno, pues la página web de autocaravanas Van Van Go, toda la información para disfrutar, bueno, pues de una forma peculiar de viajar y de ver el entorno. Bueno, ¿dónde nos vamos a ir hoy? Que además tenemos un invitado que me encanta a mí nuestro invitado. Pero vamos allá, vamos a ir por partes, aunque todo el mundo cuando digamos dónde vamos a ir se va a imaginar, ¿no?, que hemos conseguido que esté con nosotros. Bueno, iba a adelantar algo, pero lo adelantaré cuando esté nuestro invitado. Cuéntanos.
Concello de Poio es un punto obligado de visita de las Rías Baixas por su principal atractivo, la Villa Marinera de Combarro, con sus hórreos al borde de la costa, sus cruceiros y casas centenarias. Poio guarda matices espirituales como el monasterio de San Juan de Poio. No en vano, por allí lo atraviesa la variante espiritual del Camino Portugués de Santiago de Compostela y la Ruta del Padre Sarmiento. Dominando el Valle del Salnés, tenemos el Monte Castrove de 613 metros de altitud.
Bueno, cuéntanos cómo se llaman las personas que nacen en Poio y los datos curiosos de este lugar.
Este ayuntamiento pontevedrés cuenta con 17.082 poienses repartidos en 5 parroquias y 69 núcleos de población enclavadas en el geodestino Ría e Terras de Pontevedra. Piedra, mar, playa, montaña y río, esas palabras resumen lo que ofrece la comarca, es decir, un enorme abanico de posibilidades en las que hay que subrayar la propia ciudad de Pontevedra, cuyo centro histórico fue rehabilitado en la última década y es un placer pasear por sus calles, tanto para vecinos como para visitantes. Lo más representativo del municipio es Combarro, la Villa Marinera de los Hórreos, unidades hechos desde el siglo XVIII al XX, en los cuales se almacenaba, pues digamos, el grano, maíz, cualquier tipo de producto agrícola. Allí en Combarro, al hórreo se le llama palleira, debido a que la paja era el material con que se cubrían los más antiguos. Este pueblo también guarda 6 cruceiros de bellísima factura, de doble cara. En un lado está el Cristo y en el otro está la Virgen. En 3 de ellos está la Virgen del Socorro, que es una Virgen muy curiosa que tiene al demonio bajo sus pies y sostiene como una especie de garrote. Y la mayoría tiene una mesa altar que las vecinas engalanan con gran esmero todos los años para la procesión del Corpus. Antiguamente, las marchas fúnebres hacían un alto ante cada cruceiro y el ataúd era posado sobre esta mesa para proceder al rezo de responsos por el ánima del difunto.
Claro, y es que todo esto tiene que imprimir carácter y tiene que dar una personalidad peculiar a las personas que nacen y que se desarrollan, ¿no?, por ahí, como nuestro invitado, que es conocido como Pepe Soya. No voy a decir el año en el que nació, aunque me lo ha puesto Juan Segade. Muy buenos días, Pepe, ¿cómo estás?
Buenos días. Oye, lo puedes decir, ¿eh? No tengo...
Oye, ¿sabes una cosa? Aquí puestos a ello te diré que es el mismo en el que he nacido yo, con lo cual, pues muy buen año, una cosecha estupenda.
Entonces tú misma, yo por mí no hay ningún problema.
Bueno,
por
pues ha nacido en el año 66 y aquí estamos estupendamente. Un prestigiosísimo cocinero español, miembro fundador del Grupo Nove. Tiene, bueno, en Galicia la conocidísima Casa Soya, negocio familiar con una estrella Michelin y 3 soles Repsol. Si hay algo que corregir, Soya, se lo dices a Segade, que es el encargado, ¿no?, de reunir todos estos datos.
Nada, nada, todos los datos están muy bien, perfecto, ¿no? Todos correctos.
Está todo bien. Bueno, cuéntanos un poquito, Pepe Soya, ¿cómo surgió esto de formar parte de Casa Soya, como decíamos, negocio familiar, en el que te quedaste, pero no en primera instancia, ¿no?
Bueno, esto, bueno, también es una larga historia, igual que de Casa Soya. Casa Soya se inicia en el 1961. Es un proyecto de mis padres, de José y de Amelia, que un proyecto vital, o sea, además, porque realmente surge cuando ellos se casan y deciden abrir el restaurante justo enfrente de la casa. Que mis abuelos tenían como un merendero, ¿no? En donde allí, pues, mi abuela hacía tortillas, había siempre unos jamones que hacían en casa, mi abuelo era un tratante de vinos. Entonces, digo tratante porque, o sea, no eran bodegueros ellos, se le iba buscando, y en ese momento el vino prestigiado era el Ribeiro, y traía barriles, y allí, pues, los avillaba, aunque hacía un poquito de vino también ellos. Y mis padres deciden, mi padre sobre todo, y con mi madre siempre al lado, decide empezar lo que es Casa Soya justo enfrente, en donde está ubicado ahora, y desde entonces no se ha cambiado, ni, bueno, sigue en esa ubicación. ¿Cómo llego yo ahí? Bueno, yo nazco ahí, yo y mis hermanos, claro. Entonces, es que cuando tienes un restaurante tan familiar, tan directo, al final tus hijos y toda tu familia es parte de ese restaurante, yo lo era. Es cierto que al final ninguno de los hijos parecía que nos íbamos a dedicar a esto, porque mi hermana te estudió farmacia, yo hice empresariales, mi hermano también, pero yo finalmente, cuando estaba estudiando empresariales, decido un poco meterme en el restaurante, o sea, participar, ayudar sobre todo a mis padres, ¿no? Porque mientras yo terminaba la carrera, que nunca llegué a terminarla, la verdad, porque ya me enganchó esto, y empecé así medio en broma, y empecé a ayudarles, pero ahí fue cuando empecé a aprender todo lo bonito que tiene un restaurante, que es excepcional. O sea, no hay, bueno, no sé, yo soy un enamorado de mi profesión, porque es excepcional el trato al público, la parte dinámica y creativa. Los que somos un poco más inquietos, un restaurante es como el evento perfecto, ¿sabes? Porque siempre hay cosas que hacer, por dónde cambiar, por dónde tirar, y luego es que el público engancha, ¿eh? O sea, es precioso. O sea, pensar que la gente no es como cuando vas al médico, vas por una necesidad, o cuando vas a la ferretería porque te hace falta un tornillo,
claro,
o cuando vas a un abogado porque tienes un problema legal. Aquí vienes porque te apetece, porque quieres venir aquí. Y esto, o sea, y esto es tan bonito.
Pepe, lo que pasa es que esto te lleva, os lleva a tener que estar en continua evolución, porque supongo que el público, las personas que se acercan a Casa Soya también van cambiando, ¿no?
Bueno, y dime qué profesión, qué trabajo o qué actividad no tiene que estar siempre en constante evolución. O sea, el que no esté se va a quedar, porque al final la radio también cambia, aunque sea tecnológicamente, aunque sea por los oyentes, y todo cambia en esta sociedad, ¿no? Y para que algo perdure y perviva. A ver, yo no terminé la carrera de empresariales, pero sí aprendí un montón de cosas, y una que nos enseñaban que las empresas se mueren por obsolescencia, es decir, que se quedan anticuadas respecto a la sociedad, porque la sociedad avanza. Entonces, o avanza la empresa o la actividad o tu profesión, o avanzas con la sociedad, o te vas a quedar. Un restaurante es una empresa y es una actividad igual que todas las actividades comerciales o profesionales que hay, y ninguna es inherente a ello, y todos tenemos que evolucionar y cambiar, por supuesto, ¿no? No nos queda otra.
Yo creo que Juan Segade quiere hacerte alguna pregunta, Pepe.
Sí, por supuesto, el tema de la línea que estás tratando, de hecho, con el tema de los restaurantes, con lo que hemos vivido con todo el COVID, hay un movimiento, digamos, a nivel nacional, creo que es, no me acuerdo el porcentaje, que en redes sociales pues se pedía pues tener, digamos, un papel en el mundo de la restauración. Incluso hubo demandas en Madrid de reconocidos chefs como tú. Y en ese sentido, digamos, ¿cómo es el balance que hacéis en cuanto a la restauración con el COVID, las medidas que se han tomado, cómo están ahora, digamos, barajando las diversas opciones?
Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que la que la restauración es muy, muy diversa. O sea, no podemos generalizar, ¿sabes? La restauración es muy, muy diversa en toda España, ¿no? Aparte, muy rica, esto lo sabemos, muy interesante y tal, pero es muy, muy diversa. Cada uno tenemos nuestras circunstancias y nuestro entorno. Entonces, generalizar, en primer lugar, es muy, muy complicado. ¿En qué nos ha cambiado, en realidad? O sea, a nivel interno, en muy poquitas cosas. O sea, seamos sinceros. Nosotros, el distanciamiento entre mesas y estas cosas en los gastronómicos, yo creo que prácticamente todos cumplíamos ya holgadamente ese distanciamiento. De hecho, yo no tuve que hacer ningún cambio ni cancelar ninguna mesa porque ya estaban más que separadas. Si me apuras, podría poner más mesas, atendiendo a estas limitaciones, que no lo vamos a hacer, obviamente. Casas Ollas es lo que es. Luego, a nivel interno, nada, o sea, cuestiones de higiene, de seguridad, nosotros ya teníamos. ¿Cambiaste un producto por otro más específico respecto a esto? Bueno, eso no es ningún cambio significativo, y luego tenemos que usar la mascarilla, pero eso somos todos, es decir, sí, toda la sociedad. Entonces, claro, entonces no es nada específico. ¿En dónde sí hay cambios? Bueno, pues depende cuál fuese tu clientela, tu nicho de mercado. Nosotros, Galicia es un destino muy de turismo nacional, y el turismo nacional se sigue moviendo y se mueve muy bien, y os puedo asegurar, y voy a ser sincero en esto porque hay que serlo, que nosotros hemos hecho, yo creo, que el mejor julio casi de la historia. O sea, fue un julio maravilloso. La gente se ha encontrado en Galicia un destino también seguro. Es cierto que aquí ha incidido menos el COVID, y siguen, o sea, estos meses no hay casi rebrotes aquí en Galicia. Hay el puntual, el de la Mariña, que está más que controlado, y entonces hay una sensación de seguridad, igual que yo creo que hay en mucha España, o sea, en muchas partes de España. ¿En dónde se resiente más? Bueno, pues los restaurantes o las zonas que vivían de un turismo extranjero, porque ahí ahora mismo hay una... Bueno, pecamos de que hay mucho menos turismo extranjero en general, ¿eh? O sea, en todos los países, ¿eh? O sea, estamos viendo España, pero supongo que Francia se verá afectado, Italia también, en mayor o menor medida. Cada uno conoceremos por lo nuestro. Pero lo que está claro es que es eso, no podemos generalizar y tenemos que particularizar dentro de cada naturaleza. Y hay, a lo mejor a nosotros ahora mismo, pues estamos en muy buen momento, y esto quiere decir que en otra zona, pues en las islas, por ejemplo, sin ir más lejos, están sufriendo por todo. Entonces hay que ir viendo en cada situación, y tenemos que adaptarnos. O sea, lo que hay que aprender es que no sé qué va a pasar mañana, pero la lección es, tenemos que tener cintura y capacidad, como siempre hemos tenido, pues esta vez más ágiles, ¿no? Para adaptarnos a las nuevas situaciones. Todos pensamos que puede pasar mañana, pero no lo sabemos. Entonces hay que ir, ¿sabes?, con esta capacidad de decir, bueno, a ver a qué nos encontramos y vamos reaccionando a ello, ¿no?
Pues efectivamente, ¿no? El vivir, el no quedarnos en casa, el disfrutar siempre con toda la seguridad del mundo. Porque yo creo, Pepe, que quizá nosotros, lo decía al principio, los mismos gallegos nos hemos movido mucho más por nuestra geografía disfrutando, pues entre otras cosas, de la gastronomía, ¿no?
Sí. O sea, lo que está claro es que al final, tenemos que recuperar esa normalidad, y recuperar la normalidad implica no dejar de hacer cosas con los condicionantes, con las nuevas formas o con las limitaciones, pero no hay que dejar de hacer cosas. El turismo se está moviendo igual, se está moviendo mucho, y si notamos, por ejemplo, mucho turismo interior gallego y mucho turismo nacional de toda España, ¿no? Sí. Pero es eso, yo creo que hay que recalcar en esta idea. La normalidad tenemos que recuperarla entre todos, y no tenemos que tener miedo a hacer las cosas, sino las precauciones lógicas, ¿eh? O sea, eso sí, con todos los cuidados por parte de todos, desde los hosteleros, por nuestra parte, adaptar nuestros locales, y los clientes, adaptar sus hábitos, y punto. Y tenemos que recuperar, porque lo necesitamos todos, porque toda la sociedad y la parte económica.
Es necesario, sí, para todos. Y también es necesario, Pepe Solla, que nos lleves a dar una vuelta por Pollo, que nos digas cuál es tu lugar preferido, favorito. Yo siempre le pregunto a los invitados, ¿no? Ese sitio que tenemos todos donde cuando las cosas van muy bien o cuando van muy mal nos vamos a pensar, vamos a ver cómo reconvertimos o cómo disfrutamos de algo. ¿Cuál es el tuyo?
Mira, hablabais un poquito de cómo es el Ayuntamiento de Pollo, recalcabais con Barro, que es posiblemente lo más notorio, pero creo que Pollo tiene muchos atractivos. Tiene una costa preciosa para navegar. A mí me gusta navegar, y entonces yo pues me refugio mucho navegando en el mar a vela, que es maravilloso. Navegar en las rías es de lo más bonito. Pero luego tiene la parte del monte, en donde yo me encanta, para evadirme también, coger la bici en montaña, y hay muchísimas rutas y senderos por los que perderte, o bien caminando o bien en bici. La ruta de los molinos, hay una zona de un bosque de secuoyas precioso,
ese lugar.
Gigantes, maravilloso, subiendo hacia el Castrove. Creo que hay muchos sitios. Yo me encanta perderme eso, sobre todo en la bici por los caminos, que me lo paso muy bien y que me vale muchísimo, ¿no? Yo ese sería mi rinconcito, seguro.
Bueno, pues te vamos a dar las gracias, Pepe Soya, por estar con nosotros en esta edición de Ruta, porque siempre es un placer escucharte. Y bueno, no será la última vez, porque nada te llamamos. Ya sabes que nos gusta oírte. Gracias.
Claro que sí, encantado. Y mil gracias también por hablar de mi pollo, ¿eh?
Un besiño muy fuerte. Gracias. Buen verano.
Grande, amigo, a todos. Igualmente, buen verano. Chao.
Bueno, pues nos queda Segade hablar, que nos cuente rápidamente, pues, un poquito relacionado, pues, por ejemplo, con la historia de la isla de Tambo, esa isla, o por el bosque de las secuoyas de pollo del que nos ha hablado Pepe Soya. Todo tiene que ser muy rápido.
Pues el bosque de secuoyas, vamos, que claro, le llaman también el bosque de Colón. Su plantación se remonta al año 92 y su origen se debe al 500 aniversario del descubrimiento de América. Situado a una altura de 435 metros en una ladera del monte Castrove, se localiza el mayor bosque de secuoyas rojas californianas de Europa. Se trata de un conjunto de 2 hectáreas de árboles que en la actualidad cuenta con más de 450 ejemplares de la especie Sequoia sempervirens. Uh-huh. El lugar se encuentra vallado y señalizado, y a unos metros se sitúa una área recreativa, que es bastante importante de recalcar. Y la historia de la isla de Tambo, que está en el centro de la ría de Pontevedra, que la ves desde diversos puntos de la ría, existen estudios que sostienen que existió en la isla un altar pagano construido como culto hacia el dios Tomeóbrigo, e incluso un templo dedicado al dios Neptuno, y los primeros indicios de ocupación humana en la isla se encuentran en su zona más elevada, donde existen restos de un asentamiento castreño. La primera fundación monacal data del siglo VI, llevada a cabo por San Martín de Dumio. Luego se convierte en priorato bajo la advocación de Santa María de Gracia, y su imagen fue tirada al mar por el pirata Francis Drake en 1589, que arrasó con el asentamiento benedictino de la isla. La imagen fue recogida por los pescadores de Combarro y la guardan en el santuario del lugar de Arrenda. En el 19 se constituye un lazareto en la isla, y también hay que decirlo, que también es de antiguamente, hace apenas nada, de uso castrense, desde el siglo XX hasta el 2002, cuando quedó oficialmente desmilitarizada. Entre las instalaciones militares había un polvorín subterráneo de la Marina, hoy abandonado y en ruinas. Tiene varias casitas en la costa norte, alguna barraca y la casa del oficial, donde se alojaba el oficial asignado a la patrulla de vigilancia. Y la isla cambió de propietarios en múltiples ocasiones.
Bueno, historias fantásticas las que nos cuenta siempre Juan Segade, y nosotros que nos vamos a ir rápidamente a buscar esa autocaravana para disfrutar de cualquier punto de Galicia que da gusto. Bam, bam, go. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Segade. Qué
un
gusto,
placer,
¿eh? Qué invitados, qué manera de empezar, qué alegría volver a estar con todos nuestros oyentes, que es lo principal, pero además con invitados como el cocinero Pepe Soya, que va a ser el pregonero de las fiestas de la peregrina en Pontevedra, que acabamos de saberlo, y no se me ocurre nadie mejor. Gracias, y hasta el próximo martes, que estaremos de nuevo juntos en Erruta.
¡Venga, vamos! Anima tus defensas.
Con InmunoPlus estarán a tope.
Un compuesto de extractos de plantas, nutrientes y vitamina C que ayuda a disminuir el cansancio
y a prevenir la oxidación de las células, retrasando el envejecimiento.
Evita que bajen tus defensas con InmunoPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado. Con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Agora que podemos abrir de novo, dou por feito que volveremos a acoller os mellores recordos. Sei que o tempo pasou moi lento, pero seguimos buscando a máxia dos momentos con Meigallo. Desfrutar non debería ser un problema. As boas historias sempre volven. Galicia volve.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Más de 50.000 gallegos están escuchando esto ahora mismo. ¿Tienes una empresa y quieres vender más? Pues llámanos, así de fácil. Por muy poco, mucho. Anúnciate con nosotros. Es Radio Convence, por mucho menos de lo que te imaginas, a los clientes más exigentes. Llámanos al 981-564088. Es Radio Galicia. Crecemos contigo.
Somos dos que se preocupan polo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Visítanos en la red de concesionarios SEAT de Galicia.
Hola amigos, soy Andrés Suárez y quería mandar un saludo enorme y un abrazo a los oyentes de Es la Mañana en Galicia, que muchas gracias por el cariño a mi obra y persona y larga vida a este programa y a la música. Un abrazo.
Ay de mí, estás más bonita que nunca esta noche. Ay del coche, la cinta en repeat. Luis ya cantaba, no había nada más animal que su mirada, queriendo decirme pasa. Mi pecho sirvió de almohada, no quiso dormir. Juan Luis rimaba por mi palabra. Entonces la oí, no sabré deciros nunca todo lo que fui a su lado. No me vayas a olvidar, cada frase en tu pasiva se me fue volviendo hogar. Cuando dije se hizo día, no quisiste trasnochar. ¿Dónde estás? Ni en redes sociales ni nadie recuerda tu número. Sécate, le dije, responde, hazlo tú a besos. Gotan sus piernas con té, sus pecas después.
Y siempre es un placer escuchar a Andrés Suárez, uno de nuestros favoritos, que además va a estar en Galicia, en el Náutico de San Vicente, concretamente el próximo 25 y 26 de agosto. Con Andrés Suárez llegamos a la una en punto de la tarde, a la vuelta, información nacional y también debate de actualidad conducido por Ignacio Balboa, en el que participan Miguel Bastos y Santiago Calvo.
Un penúltimo silencio bajo un arco me desarma en una casa blanca, misma barca, te recuerdo. No me vayas a olvidar, guardo una fotografía, mis dos manos de tocar. Me dijiste no soy mía y yo no quise propiedad. ¿Dónde estás? Ni en redes sociales ni nadie recuerda. Iré a buscarte una mañana gris para decirte todo lo que sabes. Nos cerraré.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Seguimos a la espera de esa comparecencia que tiene previsto ofrecer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del curso político que finaliza y donde se espera que sea que dé su primera valoración sobre la decisión del rey Juan Carlos de abandonar España. El presidente de Cataluña, Quim Torra, acaba de pedir la abdicación de Felipe VI ante lo que considera, dice, la huida del monarca emérito.
El rey Felipe. En aquests moments que assistim estupefactes.
El rey Felipe, ante estos momentos a los que asistimos estupefactos, dice Torra, tras la fuga de su padre, le debe una explicación a la sociedad española. Los catalanes, como hemos votado en el Parlamento, solo le pedimos una cosa, que abdique.
Que abdique.
Y al margen del tema del rey Juan Carlos en la economía, mientras el gobierno habla de datos esperanzadores y relevantes en la caída del desempleo, autónomos, sindicatos y expertos del mercado laboral llaman a no echar las campanas al vuelo, Rocío Regidor.
No echar campanas al vuelo, Verónica, por varios motivos. El primero es que julio es un mes que siempre suele ser bueno para el empleo y ciertamente atípico. Este año lo es más si cabe porque se trata del primer mes desde marzo con el fin total de las restricciones de confinamiento por el estado de alarma. Datos de paro que comparándolos con estos meses son obviamente mucho mejores, porque se ha retomado la actividad, pero que si se comparan con el año anterior no lo son tanto. Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, en declaraciones a Es Radio.
Todas las cifras son malas. Las cifras del paro juvenil son escandalosas. Es decir, hemos crecido en menos de 25 años un 46,36. Y esto es para estar contentos. Yo creo que es un acto de miopía estadística. Entonces, ya digo, no son las cifras tan terribles como las anteriores, pero porque hay dos variables que influyen muchísimo, ¿no? Que son el mes de julio, que siempre es un buen mes. Segundo lugar, por el tema del confinamiento, que esto es una cuestión histórica.
Más cosas. Varios cargos municipales del Partido Popular Gallego han planteado la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo firmado entre la Federación de Municipios y Provincias y el Gobierno Central, que permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita 5.000 millones de los presupuestos generales del Estado a fondo perdido. Para el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, el acuerdo adoptado ayer no es un acuerdo de la FEM, sino que es un acuerdo de los alcaldes socialistas y que vulnera la autonomía, dice, local, que contempla la Constitución. Se lo venimos contando, en España hay 560 brotes activos y Aragón es la comunidad más afectada por los rebrotes en lo que llevamos de verano. Los contagios han disparado un 800% en esa comunidad desde el inicio de su plan de choque y es que roza ya los 500 ingresados por coronavirus y 39 de ellos se encuentran en la UCI. En 20 días la cifra de hospitalizados en Aragón se ha multiplicado por 10. Javier Lambán es el presidente de Aragón.
Hay dos comarcas, concretamente la Litera y el Cinca Medio, que el día 22 de julio fueron retrocedidas, si me permiten la expresión, a la fase 2 y que desde hoy salen de la fase 2 y vuelven a la normalidad. También vuelve a la normalidad la comarca de Los Monegros y la ciudad de Barbastro.
En Cataluña, la Consejería de Sanidad ha notificado 622 nuevos contagios en las últimas 24 horas y, de hecho, el gobierno catalán ha suspendido la actividad de una empresa en Lérida después de que la Inspección de Trabajo constatase que 19 personas que habían dado positivo continuaban trabajando pese a conocer el resultado de sus PCR. Y la ONU ha hecho un llamamiento a los países para que den prioridad a la reapertura de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, advirtiendo de que los cierres prolongados plantean el riesgo de una catástrofe generacional.
Now we face a generation.
Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo. Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios, dice el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que hoy ha presentado un informe elaborado por su organización para analizar el impacto del cierre de los colegios, institutos y universidades y ofrecer recomendaciones a los responsables políticos. Hasta aquí el boletín informativo. Recuerden que en media hora tienen una cita con Esmeralda Ruiz y todo el resumen de la jornada.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
...13:05 de la tarde y a esta hora en Es Radio Galicia, como todos los martes, un rato de tertulia para comentar con ustedes aquello que nos ha deparado la actualidad últimamente. Y también, como siempre, gente cualificada. Por ejemplo, profesor Miguel Gastos, muy buen día.
Muy buen día.
¿Por dónde andas, Miguel?
En donde voy a estar, en Cabral.
Buen día, te asocio, ¿no?
Sí, está bien, sí.
Bueno,
a mí no me gusta playa, entonces.
Bueno, pero ¿puedes ir pasear o qué?
Pues pasear, sí,
sabes. Tomar algo ali por los chiringuitos, unas navallinas, un herbero de chiños.
Voy a salir de radio.
Don Santiago Calvo, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Por dónde andas?
Por la capital.
Ah, bueno, te tenemos aquí al lado. Bien. Oye, Miguel, eu non sabía que a Federación Española de Municipios e Provincias fora un banco.
No, capaz que nun momento, que me corrisa, Santiago, depois obrigaronlle a forrar, o superávit non o podían gastar, pois eran unhas reglas de gasto moi estritas, moitos tiveron superávit e non o gastaron. Contaban gastar algún día, o que pasa que, obviamente, na administración pública pasa que como a forra che quitan todo. Eu xa vivín por esa experiencia moitas veces,
Pero
no, porque que, cando estaba no departamento aforrábamos, a mí gustaba moito aforrar, non?
Sí.
E ter todo ben cuadradinho e tal, e cando chegou a crisis, ven o reto que todo nos todo.
Pero
¿cuál é o incentivo?
Ningún, claro.
Ningún, claro, pois isto que pasa. Era visto,
Pero ademais hai unha cousa que eu non acabo de entender. Bueno, entendo, naturalmente, porque os números son os que cantan. Resulta que teñen un aforro entre todos os municipios e provincias de España de 14.000 millóns de euros e resulta que dillo o Estado, no, tráenos pa aquí que eu vou che dar ahora. Primeiro non nos podre gastar, por tanto, se usted é aí, eu non che vou dar permiso para gastalos, varmos deixar a min. Entonces eu a cambio vou che dar 2.000 millóns este ano, non que queda de ano, o ano que ven outros 3.000 e o resto xa che pago en 10 anos.
Sí.
Pero isto, eso sí, di, a ver, non te obligo a que fagas esto, se non queres non o fagas, pero entonces non che mando un patacón.
Isto é
un chantaxe.
É un chantaxe, ao final gastaron o que quere o goberno.
Home, claro. Porque...
Pero visto, non, a Administración Pública o incentivo que ten é non aforrar. Este tipo de medidas En un momento un administrador previsor dirá, a ver, ahora este año hay un poquillo más de cartas, vamos a guardar para cuando vengan mal dadas, ¿no? Eso es lógico. Y lo que fixeron os concellos, forzosamente, eso sí, ¿no? Pero fixeron. E agora, claro, en cuanto me maldadas, eu aquí, que incentivo tes tía a facelo ben?
Hai unha cosa, Santiago, que non acabo de entrarme en la cabeza. Si vas a tener que darle dinero a los ayuntamientos, porque lo vas a tener que hacer, para eso eres el Estado el que recauda, para que cumplan con sus objetivos, ¿no sería más fácil que les dejaran gastar lo que tienen de remanente? Eso sí, ponle unas condiciones si quieres para que no puedan dilapidar lo que han ahorrado.
Es que para eso hace falta cambiar una ley y es un proceso mucho más complicado, y ahí es difícil que tenga el gobierno central los apoyos suficientes como para aprobar ese cambio de ley, que es la ley de estabilidad presupuestaria, que es por lo cual los ayuntamientos no pueden gastar ese remanente, tienen que destinarlo a la amortización de la deuda que tienen. Y por eso se hace ese, digamos, intercambio, ese préstamo de los ayuntamientos al gobierno central, y a cambio el gobierno central crea un fondo para los ayuntamientos de 5.000 millones de euros. Y como decía el
profesor, o sea, les cambia 14.000 por 5.000. Y sí, además y los años.
Sí, y después se devuelve el resto a 10 años. Que veremos si se devuelve o no se devuelve.
Esa es la segunda parte.
Porque la situación actual del gobierno central no es muy halagüeña en cuanto a las cuentas públicas, porque estamos hablando de cifras de déficit y deuda pública asombrosas, históricas, y va a ser difícil que el gobierno central disponga de recursos suficientes para todos los gastos que tiene comprometidos, con unos recursos que van a ser muy escasos durante los próximos años hasta que no se recupere la actividad económica.
Además, es una promesa de Pedro Sánchez.
Hombre, claro.
Igual está otro, que ya, igual está cargo.
Que ya sabemos que cumple todas las promesas que fai.
Sí. No, pero a lo mejor no está él, después, el problema de esto es que a lo mejor no está él y otro nuevo que cheque dirá, bueno, ahora a ver qué hacemos.
Por eso, las promesas se las lleva el viento, y por encima esto es curioso porque esto es voluntario para los ayuntamientos, te puedes acoger o no, y lo que podemos ver es que la autonomía local, si eres un alcalde del Partido Socialista, va a quedar un poco en entredicho, ¿no? Porque seguramente sean los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista los que den su remanente, en cambio gobiernos de otro signo político no ceden esos recursos al gobierno central. Es decir, los ayuntamientos gobernados por el PSOE van a quedar como agencias o satélites del gobierno central en manos también del Partido Socialista. Es decir, la autonomía local desaparece por completo.
Y quería ver esa voluntariedad también, ¿eh?
Hombre, claro. Pero donde hay patrón no manda mariñeiro.
Por eso, ¿no? Al final, o que manda, bota mando los cartos que hay y bota mande todo. Eso en todas las administraciones pasa, ¿eh?
Claro, claro.
En esta crisis de 2008 pasó así un montón de veces.
De todos los xeitos, esto no creo que vaya a hacer ningún favor a Caballero, ¿eh? A Abel, quero dicir, porque xa non conseguiu unha cousa que era tradicional dentro da FEMP, que era que se facían as cousas por unanimidade, e aquí tuvo que facer o voto de calidade do presidente, senón non sale para adiante.
Y aun por encima hai que añadir esto de que hace pocas semanas en el Congreso defendía que los recursos o generados por los ayuntamientos, en este caso los remanentes, los superávit, sí, debían gastarse por parte de los ayuntamientos, deben ser los ayuntamientos los que gestionasen esos recursos,
sí.
No otros niveles de administración. Ahora dice todo lo contrario, y Abel Caballero además es conocido por ser un gran localista, y entonces ahora estamos viendo que ha actuado justamente contrariamente a lo que venía defendiendo hasta hace pocas semanas.
Bueno, pero en el punto es normal, ¿no? Non se vai a repoñer contra o xefe do partido, por moi
claro.
Moi localista
claro,
que sea.
Eso está claro. Por eso decía que non lle fai ningún favor ter que firmar isto.
No.
E, de feito, acaban de anunciar aquí concellos de aquí de Galicia, que do Partido Popular, que van a facer unha denuncia diante do Tribunal Constitucional. Porque, ao mellor isto, o goberno non o pode facer así polas boas.
Sí, como tardan tanto na resposta como no acoso do catalán, está moche.
Claro. Sí, pero polo menos, pero se botan a andar a demanda, sí, inda que eles non aporten os cartos que teñen para que non os poida usar Sánchez e máis Iglesias porque lle pete, pois polo menos ese proceso de que non poidan usar os seus cartos, despois queda a constatación de algo. En un seu momento, se ven outro, como ti dis, ou Sánchez non cumple, cousa bastante probable, pois ao mellor teñen onde agarrarse, porque senón...
Pero nos acordamos de que fai uns meses estaban en situación de normalidade, non de pandemia, que querían, non querían dar os cartos da Xunta que lle debían.
Ah, claro.
Eran da Xunta.
Niño deron.
E niño deron, e deron un favor como lle dan un adianto, deron como de favor.
Sí, claro. Este é o de sempre. De todas maneras, Santiago, Hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y es, primero, el chantaje. Es decir, no, yo no te obligo. Si no quieres, no lo hagas. Pero claro, si no lo haces, evidentemente no vas a recibir ni un duro. Y además te prometen que de los fondos europeos que vienen o van a venir, que no vienen hasta el año que viene, que esto es otra cosa que no dicen, pues resulta que te voy a dar una parte a ti. Voy a hacer para que parte del dinero te vaya a ti. Siempre que lo metas en verde, en sanidad y alguna cosilla más.
Claro, es que, a ver, en sí, la medida no tendría por qué ser mala, porque efectivamente hay unos ahorros generados por el nivel de administración, pero el problema es que ha sido usada de manera partidista, sin consensos, que es muy necesario, porque al final no todos los ayuntamientos se van a acoger, entonces crea distorsiones y no van a ser 14.000 millones de euros, sino muchos menos, porque gran parte de los ayuntamientos no están gestionados por el Partido Socialista Obrero, y supongo que, por ejemplo, ayuntamientos como Madrid no van a ceder sus remanentes, ¿no?
Entonces, pues claro, que los catalanes.
O, por ejemplo, los catalanes, como dices tú. El Ayuntamiento de Barcelona, en cambio, por ejemplo, gestionado por Podemos y el Partido Socialista, pues supongo que sí que cederá esos recursos. Veremos. Pero claro, esto hecho sin consenso, pues crea un mal precedente, y esta medida pues se desvirtúa, porque en un principio podrías entender, vale, hay unos recursos que por ley no se pueden gastar, modificar una ley es compleja ahora mismo y hace falta rapidez en el uso de recursos. Vale, ahí te puedo comprar la idea. Pero claro, hecho así, como una forma de chantaje, pues oye, no, en el proceso se virtúa la buena iniciativa que podría ser.
Miguel, además, por otra banda, todo el mundo fala de que van a gastar, pero a administración pública ningún solo xesto de decir imos a rebaixar o gasto.
No, porque se lle rompe o goberno.
Claro.
No, pero claro, que algo de austeridade habrá que facer.
Sí, pero xa me dirás
dónde.
Te gusta
ou non te gusta, habrá cancelar sueldos, habrá cancelar, esperemos que non, pero pensión seguramente, cosas sí, por el estilo, porque sí. Si non, non sales do apuro. O claro, que xa la Europa non te chega, ¿eh?
Vamos, claro.
Es que estos recursos, precisamente, por ejemplo, podrían usarse para, bueno, ahora tenemos unas necesidades de gasto que no han bajado, sino incluso han llegado a aumentar los estabilizadores automáticos, y tenemos menos recursos. Podemos usar estos recursos para cerrar esa brecha que se ha incrementado por la crisis actual, sin tener que pedirles a los ciudadanos un mayor esfuerzo fiscal. En cambio, lo que estamos viendo es que seguramente este dinero se gaste en más gasto político, sobre todo, en vez de, por ejemplo, como hacen otros gobiernos en otros países, como Alemania,
bajar impuestos. Bajando impuestos, claro.
Claro.
En fin,
que es que no sé, que somos más listos que nadie, no sé.
Así nos vai. Así nos vai.
Todos vais en impostos y están también fastidiados, que todos, non, aquí non hai país que se librou,
Home, Italia estaba
a mirar hasta peor que nós. Somos más listos que os demás, que non sei.
Claro.
Que non sei onde que país nos tocou.
Ai, Dios mío. Menos mal Santiago, que en el 2019 gracias a la Lei de Transmisiones Patrimoniales aquí en Galicia, los gallegos se ahorraron 111 millones de euros, que no es ninguna tontería.
Sí, la verdad es que aquí tenemos la suerte que, en la medida de lo posible, pues el gobierno autonómico pues ha apostado por una política fiscal un poquito más relajada para los ciudadanos, y, por ejemplo, se traduce en que en impuestos, en los que tiene una gran autonomía, como el impuesto de sucesiones, pues nos estamos ahorrando una cantidad importante de dinero, que es un impuesto que, a mi juicio, es muy injusto y que no debería existir, y en la práctica en Galicia, pues, como vemos, no existe.
Es un impuesto muy injusto, es muy muy dañino socialmente. Además, no recauda
un impuesto de muerte.
Pero recauda relativamente poco. Si quieres, a ver, uno es un partido de subir impuestos, pero casi prefiero que suban o IVA que suban una cosa. Detrás, porque a mí yo te morro un familiar, sí. ¿No? Que a mí yo era el sustento de la casa.
Sí.
No, en mi paredad lo tienes que pagar un pico cuando peor te dan las cosas.
Bueno, administración tachea de inmuebles, leiras, events,
claro, porque
por que a gente no podía pagar, que se quedaba estado con ellas.
Claro, el mayor muerto traía ingresos a casa, ahora queda sin ingresos, queda sin la propiedad en la que vivías ti. ¿No?
Sí, sí.
Claro, entonces es una cosa muy
aparte de
muy
que,
injusta, Miguel, muy dañina socialmente.
Aparte de que los cartos que vale esa herencia se pagaron impuestos en ese momento.
Pagaron impuestos en ese momento, pagaron todo,
claro.
De propiedad, de todo tipo de cosas, sí.
Y por encima muchas de estas viviendas, bueno, de estas propiedades que se heredan, o activos son ilíquidos, es decir, son viviendas, fincas, etcétera, que eso no genera recursos o rentas como para pagar el impuesto en el momento o en los próximos meses. Entonces eso también genera una tensión de liquidez que al final muchos ciudadanos no pueden pagar el impuesto.
Claro, por eso.
No tienen esa liquidez como para pagarlo.
O tienen que vender el inmueble, o mejor no hay quien lo venda, y o tasan él, sin dar por rima.
Ay, claro. La tasación fue a ellos.
Claro, pues compra botín, ven hecho ese precio. Okay. No se dicen así.
Bueno, es menos mal, Miguel, que aquí en Galicia, de momento, inda o podemos manter, porque a intención do goberno ca señora Montero non é precisamente ese. Xa quería obligar a quitarlo de Madrid, aquí tamén, porque o que intentan é precisamente todo ao contrario.
No, que a ley española, que pasa que aquí fan unha bonificación.
Claro. Sí, pero é unha bonificación moi importante.
Claro, unha bonificación moi importante, é bastante sustanciosa.
Porque ademais aquí, claro, ademais
claro,
aquí
a
lei, ademais aquí a lei, Santiago, si no estoy equivocado, me parece que está exento hasta 400.000 euros de valor de la transmisión patrimonial, o 600, no me acuerdo.
Claro, aquí hay, aparte de la bonificación estatal, que sí. Creo recordar que llega a 700.000 euros en la vivienda principal.
Esto es.
Después hay, además, bonificaciones autonómicas que dejan en la práctica, salvo para casos puntuales de grandes patrimonios, el impuesto que prácticamente no existe para...
Sí, vamos, pagar las tasas de transmisión y ya está.
Sí, para el común de los mortales. Lo que pasa es que, claro, después este es un ataque que me parece muy curioso, porque el Partido Socialista siempre ha dicho que defendía el federalismo, la descentralización,
sí, ya.
Y todo esto, pero a la hora de verdad, cuando se dan las competencias de las comunidades autónomas, se defienden algunas, las que me interesen, las que no. Por ejemplo, en el tema de impuestos, critica, por ejemplo, a comunidades como Madrid, que se dedican o tienen una política fiscal orientada a la bajada de impuestos, que es... Al final es legítimo, porque no todas las comunidades autónomas tienen que gestionarse de la misma manera y ofrecer los mismos bienes y servicios públicos y los mismos niveles de impuestos.
Ahí eres un seguidor de Miguel Bastos, ¿eh?
Claro, es que cada comunidad autónoma pues se gestiona de manera autónoma precisamente por las competencias que le han sido dadas. Y lo que estamos viendo es que el Partido Socialista critica los modelos que se salen de su visión o de los modelos que defiende. Si el Partido Socialista y en sus comunidades autónomas defienden impuestos altos y un gasto público más alto, pues perfecto. Pero después hay otras comunidades autónomas que están gestionadas por otros gobiernos, en este caso, por ejemplo, en Madrid, el Partido Popular, que se basan en un gasto público menor y también en menores impuestos, pues también es perfecto, es legítimo y, por encima, no está haciendo nada que no sea legal. O sea, que
Miguel, que ven enseñadiños de esos teus alumnos.
No, él aprende, sabe máis que a mí, aprendeu pola conta dele. Pero a idea é esa, tío, además é un... Que ganan eles o discurso? En vez de decir, mira que tus países están certindo xente impuestos, non te chaman a ti, paraíso fiscal, que faz dumping, que faz un montón de cousas, non?
Sí.
Oye, este que subiches, asumas consecuencias, non? Pero é outro que defrauda, non?
Non, xa, este é o de sempre.
Tambén o fai España con Europa. Como hai países con impuestos máis baixos, que son paraísos fiscales e cosas, están todo o día con esa leria. Claro. Pero te gestionan mellor, porque non o dices así?
Sí, porque ademais, Miguel, aquí aforranse 111 millóns de euros en transmisión patrimonial no 2019, pero eses cartos, estou seguro de que a xente que os aforrou gastou unos,
sí, pagar aí vai pagar un montón de cosas, igualmente hasta que paga máis.
Aí vou, a eso quero decir que eso revirte sobre o tecido económico e non queda morto de asco aí nas arcas do Estado, que non sabe que facer con eso, porque despois, como decides ti, ni siquiera os vende, non pode, non ten que nos compre.
Claro, e esa é outra cuestión. El euro del gasto público genera una utilidad que no tiene por qué ser necesariamente mayor a la utilidad que se genera en el sector privado.
Para nada.
Esa es otra cuestión.
Yo diría más bien que menos, ¿no?
Probablemente.
Seguramente también sí.
Claro. Oye, de todas maneras, Santiago, lo que sí estamos viendo, pasando como estamos pasando, por lo que estamos pasando, Galicia... baja el desempleo el doble que la media nacional en este mes.
Sí, bueno, aquí en Galicia, pues por suerte, no hemos tenido una incidencia tan elevada de lo que ha sido la crisis del coronavirus y se refleja en unos mejores datos de desempleo. Aún así, hay que tener cuidado porque al final lo que estamos viendo es que son datos que vienen del desconfinamiento.
Sí, 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 sí.
O sea, cerramos la economía y ahora empezamos a volver a reiniciar la máquina, ¿no?
Sí.
Entonces es lógico que veamos datos muy, muy positivos. Lo que pasa es que también hay que tener cuidado, que por ejemplo el otro día con los datos de la EPA lo que teníamos es que la tasa de paro, que real es del 12%, pero que después incluyes a todos esos personas
que están en ERTE.
En ERTE o en paro parcial
sí.
O gente así, si tenemos en cuenta eso, tenemos una tasa de paro del 37%, ¿no? Si los contamos como parados. Lógicamente eso no van a ser todos parados porque algunos se reincorporarán al mercado de trabajo, pero otros sí que van a salir del mercado de trabajo seguramente porque no se va a dar recuperado toda la actividad económica como estamos viendo con las actividades dirigidas al turismo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las cifras y ahora lo lógico es que sean mejores que los datos de meses pasados, pero veremos en qué situación estamos de dentro de un año. Yo creo que lo más relevante va a ser en los próximos meses lo que va a suceder y cuántas personas salen de los ERTEs y de los paros parciales y se reincorporan al mercado de trabajo y cuántos salen del mercado de trabajo.
Sí, é un... A ver, si está ben gestionado esto, que es cosa que duvido, ¿no?
Sí.
Salvo que Europa mande así cosas directrices claras, non tería... Hombre, vai ser está nun ano moi malo, ¿no?
Claro.
Puede ser un ano moi malo por moitas outras cousas, non?
Sí,
podía
claro.
ter sido, sobre todo no sector do turismo, que vai ser un principal danificado. Podía ser por un mal clima, por un atentado terrorista, cosas por isto, como lle pasa a moitos países. Esto, teóricamente, se debería recuperar pronto, se está ben gestionado e se pasa a pandemia. Porque, en principio, un daño de capital non houve ningún, o sea, non se rompeu nada, non é unha guerra, non? Entonces, teóricamente, debería recuperarse relativamente rápido, a un nivel un poco menor que el año pasado, pero no debería haber gran problema. El problema es cómo se gestiona esto, como todo.
Ah, claro.
Me parece a mí que no vamos a gestionar como Alemania.
No, temo a mí que no, porque ya no fuimos quien de gestionar como Dios manda a pandemia, como para encima ahora, a las consecuencias de la pandemia. Bueno, que íbamos a hacer? Bueno, mientras tanto, o goberno está entretenido, sobre todo unha parte do goberno, en meterse co rei Juan Carlos I.
Co rei?
Sí, con Juan Carlos I, porque...
É unha maravilla que mira as portadas dos jornais, ó, si desvía
todo. Desvía todo, claro, claro.
Eso desvía todo, e agora temos tema de que falar. Que sei que hai que prendelo, que se a justicia non te quise a marchar, como decían os de Podemos, que si tal, que si tú... Vamos estar entretenidos un montón de días que a mellor pues, estamos falando de cousas máis graves, non?
É o señor Iglesias así ten maneira de tapar o que lle vai caer a él.
Del tamén.
Claro, claro, claro. De outras maneiras, Santiago, la tinta del calamar, que é unha táctica moi antigua, en este caso, lo que está ponendo en cuestión, ou lo intentan al menos, es el principio de presunción de inocencia.
Claro, es que ese es un problema. El rey emérito de momento no está incausado en ninguna...
Nadie le ha acusado de nada.
De momento no está incausado por nada. Y eso tiene que dirimirlo la justicia.
Claro.
Y entonces debemos dejar trabajar a la justicia.
Ah, amigo, pero eso es solo cuando se mete contra alguien que no eres tú. Si te meten, claro. Si se meten contra ti, no.
Claro. Y según tengo entendido, además, el rey Juan Carlos... No es un fugado de la justicia porque de momento no está ni imputado ni nada por el estilo por ninguna causa. Por lo tanto, puede irse a otro país a vivir.
Cuando le dé la gana.
Evidentemente, no es porque le haga un favor a los españoles, sino se va para rebajar la presión sobre la monarquía y sobre su hijo.
Uh-huh.
Vale, no es un favor a los españoles, es un favor, en todo caso, para la supervivencia de la monarquía, en todo caso.
Uh-huh.
Bien, dicho todo esto, habrá que dejar trabajar a la justicia. Es difícil, según estoy leyendo las noticias, que sea encausado en España, debido a que seguramente los delitos que pudo haber cometido han prescrito, pero veremos lo que pasa a nivel internacional, además de su condición de la condición que tiene de inviolabilidad, es difícil de gestionar por la justicia española. Veremos lo que pasa a nivel internacional, pero de momento es una persona inocente hasta que se demuestre lo contrario y aún por encima ya ha dicho o se comenta que va a colaborar con la justicia. Por lo tanto, no podemos hablar de que es un fugado de la justicia, ni mucho menos. Porque hay muchos que ya lo comparan con Puigdemont, pero no. Son situaciones totalmente diferentes.
Capaz que también el pudo portarse un poquillo mejor, ¿no?
Sí, eso no discutiría quién.
Porque un rey también non solo ten que ser así con la lei presunción, ten que ser tamén algo exemplar, non?
Sí, eso é certo, eso é certo.
Non é solo, a máis sabendo que se xoga todo isto, non?
Pero eso foi o motivo polo que Miguel no seu momento abdicou.
Claro, pero o que está sabendo esa hora, estas cosas todas que lle filtran, estas cosas, porque claro, será outra que pelearán por os cartos, unha cosa así.
Hombre,
porque
claro.
Esto, obviamente son filtración de parte.
De eso non che quepa ninguna dúbida. E os comentarios que imos a escoitar e a ler van ser todos nesa mesma liña, porque interesa a xente que os ten que facer. En fin, acabouse o noso tempo. Miguel Bastos, unha aperta moi grande.
Unha aperta moi
boa
grande.
Boa semana. Santiago Calvo, un abrazo moi grande, muchas gracias e boa
hasta,
semana.
Hasta la próxima, Ignacio.
E ustedes non se me vayan, que vamos un momentito a Madrid para que les cuenten allí lo que está pasando en el resto de España, incluyendo las cuestiones que afectan al rey emérito. Y volvemos enseguida con Maite Garrido y Sandra Fares para que les cuenten lo que han encontrado entre las últimas cosas que han acontecido aquí en nuestra tierra. Volvemos de inmediato. Hasta ahora.
Compro oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro y plata. Nos interesan los diamantes de más de un quilate. También trabajamos con plumas y bolígrafos de marcas reconocidas. Y somos especialistas en relojes de alta gama. Trae tus artículos, los valoramos sin compromiso. Además, puedes recuperarlos cuando lo convengamos. Así de sencillo. Precios especiales para grandes cantidades. Herencias, joyería. Antes de vender, visítanos. Pagamos más que nadie. Estamos en la Plaza de Galicia, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, Renta Gold, en Santiago de Compostela. Te esperamos.
Distribuciones Couto, mayorista de embalaje y material de oficina. Cajas, precinto, burbuja, cartón, bolsas y todo lo que necesites para tu empresa u oficina. Estamos en carretera Lameiro 41 al lado de la gasolinera de Alcampo, Vigo. Teléfono 986-41-2223. Descargue nuestros catálogos en distribucionescouto.com y consulte más de 30.000 referencias. Distribuciones Couto, los mejores precios en embalaje y papelería.
Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Esmeralda Ruiz.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes y pendientes a esta hora de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Despide este curso político tras presidir hoy el último Consejo de Ministros antes de marchar de vacaciones y en un día marcado, sin duda, por la marcha de Juan Carlos I de nuestro país. A esta hora ya no estaría en España, según informan varios medios, se habría instalado en la República Dominicana. En cualquier caso, el emérito garantiza que seguirá a disposición de la Fiscalía. A la espera, como decimos, de escuchar al presidente del Gobierno, la valoración oficial tras este anuncio desde Podemos, preguntan si esta noticia se ha pactado previamente desde Moncloa sin contar con ellos e insisten en hablar de una fuga indigna que utilizan para cuestionar a Felipe VI. Lo ha hecho esta mañana la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la SER.
Y creo que el hecho de que la propia institución avale la decisión del rey emérito de huir de España, pues pone a la monarquía en una situación muy delicada frente a los ojos de la mayoría de los españoles, que creo que hoy se preguntan para qué sirve esa decisión si realmente eso ayuda en algo a alguien más que a la propia familia, si eso sirve para algo para los españoles y para las españolas y sobre todo para qué sirve la propia monarquía.
Bueno, en esta casa también hemos tenido reacciones de los principales grupos de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que han coincidido en expresar su respeto a esta decisión. decisión, reconociendo las cuatro décadas que Juan Carlos I ha estado al frente de la jefatura del Estado. Pablo Montesinos, PP, Jorge Buxa de Vox y Melisa Rodríguez, Ciudadanos.
Ha sido fundamental en la construcción de esa España diversa de todos.
La repercusión política es ver otra vez, efectivamente, a la ultraizquierda de Podemos con la complicidad, con el silencio del Partido Socialista y sobre todo también a las organizaciones separatistas, aprovechando para socavar las instituciones de nuestro Estado.
El gobierno tendrá que poner sobre la mesa cuál es su posición real, pero está claro que tenemos al señor Iglesias, que parece que sigue con la pancarta en la mano.
Bueno, y según fuentes del Partido Popular, el gobierno se habría puesto en contacto con ellos, con el principal partido de la oposición, así nos lo cuentan fuentes del PP a esta casa, para informarle de ese anuncio del rey Juan Carlos I de marcharse de nuestro país. Escuchen también cómo ha utilizado la noticia el independentismo.
El rei Felip, en aquests moments que assistim estupefactes a la fugida del seu pare, ha de donar explicacions a la societat espanyola.
Es Quim Torra, el presidente catalán, pidiendo a Felipe VI que abdique y que dé explicaciones por algo que el separatismo califica como una fuga. Ellos, con 8 fugados de la justicia tras consumar un golpe a la democracia hace 3 años en Cataluña. Bueno, les contaremos todas estas reacciones ya en nuestro informativo, en un día en el que, al margen de esta noticia, no podemos dejar de estar pendientes de la evolución de la pandemia. 560 brotes activos ya en todo nuestro país. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Esmeralda. Así es, y las tres regiones que siguen preocupando más son Cataluña, que hoy ha reportado 30 muertos, Aragón, Navarra y Madrid. Los casos siguen creciendo cada día y hoy hemos conocido que en Lérida ha cesado su actividad una empresa después de que 19 trabajadores hayan dado positivo. En Galicia, por su parte, hay 2 nuevos pacientes en UCI tras 16 nuevos casos, y en Montilla, en la provincia de Córdoba, se han reproducido 3 nuevos rebrotes.
Gracias, Francisco. Y en lo económico, el dato del día es el del paro, que bajó en el mes de julio en casi 90.000 personas, cifra que da un respiro al séptimo mes del año que el gobierno celebra, pero que habría que coger con pinzas, Rocío Regidor.
Sí, porque julio es un mes tradicionalmente positivo y atípico, más este año cuando venimos de meses muy duros de restricciones en prácticamente todos los sectores. En términos mensuales el dato es positivo, pero todas las variables son muy malas con respecto al año pasado. El paro bajó, como dices, en 89.000 personas, mientras la Seguridad Social ganó 161.200 afiliados en julio y 712.000 trabajadores salieron del ERTE. Aún hay en esta situación 1,2 millones de trabajadores. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo.
Solo se pueden valorar como positivos, con todas las cautelas habidas y por haber en este escenario de incertidumbre. Pero la reducción del paro en 90.000 personas y los más de 1,5 millones de contratos firmados reflejan que la situación de julio es sin duda mucho mejor que la que reflejó la EPA.
Bueno, y una cosa más, porque también tenemos noticia de última hora en los deportes. David Vinuesa, cuéntanos.
Hola, Esmeralda, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se retira una de las leyendas del deporte español. Iker Casillas lo ha hecho oficial a través de un comunicado. Se retira después de ganar la Copa de Portugal con el Oporto. Recordamos, lleva tiempo sin jugar por ese problema de corazón que sufrió hace un año y que le dejaba fuera de los terrenos de juego cuando era portero titular del equipo portugués. Por lo tanto, el ex del Real Madrid, también de la selección española, anuncia hoy su retirada. Veremos si hay homenaje o no. Seguramente forme parte del nuevo organigrama del Real Madrid, siendo ayudante de Florentino Pérez.
Gracias, David. Son la 1:36 de la tarde. Vamos ahora con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido.
Y nos venimos a Galicia en este martes 4 de agosto para trasladarles los datos del desempleo y de la seguridad social. Seguimos con el foco puesto un día más en la pandemia. El comentario del martes es de Francisco Fernández Tarrío. Caminaremos informativamente por las 4 provincias. También estaremos muy atentos a la meteo en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de todo esto, vamos con los titulares. El desempleo baja en 9.343 personas en Galicia en julio. Es el tercer mayor descenso del país. La Seguridad Social gana 19.026 afiliados en julio y vuelve a superar el millón de cotizantes. Cargos locales del Partido Popular de Galicia plantean promover un recurso de inconstitucionalidad a la propuesta del remanente en los municipios. Y los casos activos de COVID-19 suben en 16 hasta los 375 en nuestra comunidad y aumentan a 2 los infectados en la UCI. La Sociedad Española de Medicina Interna celebrará su 41º congreso de modo virtual y mantendrá Santiago como sede en 2021. Abrimos informativo, lo hacemos contándoles que el número de parados registrados en las oficinas de empleo en Galicia bajó en 9.343 personas en julio y se queda en un total de 175.311, lo que supone un 5,06% menos que en junio, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social publicados este mismo martes. El descenso es el tercero mayor por comunidades, solo por detrás de Cantabria y Castilla y León. La bajada del paro en Galicia es más acusada que la media española. Por provincias, Pontevedra lidera esa bajada del desempleo con 4.424 parados menos, de forma que se queda con 66.993. En La Coruña el paro disminuye en 3.361 personas y se queda con 71.534 parados. Le sigue Lugo, 962 menos, aquí serían 17.218, y en Orense retrocede en 596. El total es de 19.566. En Galicia el desempleo afecta a 74.777 hombres y 100.534 mujeres. 8.582 son menores de 25 años. Y continuamos con datos, en este caso la Seguridad Social, que ganó 19.026 afiliados de media en nuestra comunidad en el mes de julio también respecto al mes anterior, de forma que vuelve a superar el millón de cotizantes. La comunidad gallega acumula 3 meses consecutivos de subidas en la afiliación a la Seguridad Social tras el impacto del coronavirus, que produjo descensos en los meses de marzo y abril. Cargos locales del Partido Popular de Galicia han planteado la posibilidad de promover un recurso de inconstitucionalidad contra la propuesta del Ministerio de Hacienda para que los municipios entreguen el remanente a las arcas estatales, una especie de préstamo que luego el Estado devolvería en un plazo de varios años. Un día después de que el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo, tuviese que emplear su voto de calidad para que saliese adelante el apoyo de la Federación de Municipios y Provincias a esta propuesta, han compartido en la sede del Partido Popular Gallego el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, el vicepresidente de la FEGAMP y alcalde de Cervo, Alfonso Villares, y los alcaldes de Lalín, José Crespo, y de Porto do Son, Luis Oujo, para visibilizar la postura rotundamente en contra de una medida que afirman debe ser modificada. El número de casos activos de COVID-19 en nuestra comunidad aumenta, en otros 16 se sitúa en 375, tras subir en todas las áreas sanitarias, salvo en la de Lugo. 150 corresponden a La Coruña. Los pacientes hospitalizados en UCI se incrementan en 2. Así se desprende de los datos actualizados este martes por la Consellería de Sanidad, que señala que del total de pacientes positivos, 15 permanecen en unidades de hospitalización convencional, son los mismos que este lunes, y 2 en la UCI, uno más, mientras que 358 se encuentran en seguimiento domiciliario. En este caso son 15 más con respecto a la jornada anterior. De los 375 casos activos, 150 corresponden al área de La Coruña y C. 7 más que este lunes, 71 a la de Lugo, aquí no hay cambios, 67 a la de Vigo, 3 más, 29 a la de Pontevedra y Osalnés, 1 más, 28 a la de Orense, serían en este caso 2 más, 26 a la de Santiago, lo mismo, 2 más, y 4 a la de Ferrol, que sería 1 más. Sanidad indica que hasta el momento se han curado en nuestra comunidad 11.318 personas. La Sociedad Española de Medicina Interna, SEMI, celebrará de manera virtual su 41º Congreso SEMI entre el 23 y 27 de noviembre, previsto en la capital gallega, y mantendrá Santiago de Compostela como sede para el evento, que tendrá lugar en el año 2021. El Congreso de este 2020 será online entre el 23 y 27 de noviembre, como decíamos, y su programa científico contiene un centenar de actividades, entre ellas mesas redondas, ondas, encuentros con expertos, sesiones de actualización y talleres prácticos, entre otras actividades. Y están sucediendo también otras cosas que les contamos en este informativo de Radio en Galicia. Investigadores de las universidades de Santiago de Compostela y de la de Vigo, y además el Centro Oceanográfico de Vigo, han detectado que el Golfo de Vizcaya constituye una zona de atrapamiento para los plásticos que llegan allí. De ello ha informado la USC en un comunicado en el que señala que así se desprende de un estudio sobre el transporte de plásticos de diferentes tamaños realizado por estos investigadores para analizar el destino de los materiales dentro de este área. El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista Journal of Sea Research en un artículo firmado por Laura Rodríguez, Moncho Gómez Gesteira, José Luis Gómez Gesteira, Xurxo Costoya y Jesús Gago. Según han explicado los autores, se estima que alrededor del 10% de los plásticos producidos finalizan en el océano, lo que aproximadamente 70% de la basura marina. Y en plano económico, según los datos publicados por la Dirección Territorial de Comercio ICEX en Galicia, entre enero y mayo de este año, nuestra comunidad exportó bienes por un valor de 6.697 millones de euros, lo que supone un descenso interanual del 24,5%. Importó por un valor de 6.207,5 millones de euros, que implica un descenso interanual del 17,2%. Según los valores indicados, el saldo comercial de Galicia con el extranjero contabilizó un superávit de 489,5 millones de euros en el periodo analizado. Y vamos con deportes, porque el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha decidido que el partido entre el Deportivo de La Coruña y el Club de Fútbol Fuenlabrada se juegue este miércoles 5 de agosto, aunque el organismo recordó que sigue habiendo un procedimiento extraordinario contra el club madrileño que podría derivar en algún tipo de sanción que altere cualquier resultado que se dé. El encuentro correspondiente a la última jornada de la Liga Smartbank se suspendió el pasado 20 de julio por la aparición de varios casos positivos de coronavirus en la expedición del equipo fuenlabreño, que viajó a La Coruña para un choque en el que se jugaba estar en el playoff de ascenso, mientras que su rival buscaba eludir el descenso a Segunda B. Escuchamos ahora el comentario de Francisco Fernández Tarrío en su Rincón de Pensar.
Ayer conocimos la triste noticia del abandono de España de su majestad Juan Carlos I. Una salida marcada por la presión de quienes hace tiempo tienen puesta su artillería pesada sobre la monarquía y ansían repetir para España la sangrienta, totalitaria y antidemocrática Segunda República. A pesar de que Juan Carlos I no está procesado, hay incluso quien trata de comparar al rey emérito con Puigdemont. Baste recordarle a esos lerdos que mientras el huido catalán dio un golpe de Estado contra la democracia, el rey emérito paró el golpe de Estado de 1981 y, poniéndose al frente de los demócratas, evitó la involución y desterró definitivamente la dictadura. Él, junto con Suárez, le dijo alto y claro al mundo que la corona defendería la democracia siempre. Desde aquel día, los que aborrecen la democracia, es decir, los nostálgicos del franquismo y la izquierda comunista, junto a los fascismos identitarios vascos, gallegos y catalanes, no le han perdonado a la corona que cerrase la puerta a las aventuras totalitarias de unos y otros. Pero mientras los nostálgicos están hoy casi extintos, la izquierda comunista y el fascismo identitario ocupan hoy el poder en España. Y cada vez está más claro que buscan derrocar a la monarquía, sedientos de odio y frustración ante el evidente éxito democrático de Juan Carlos I y hoy su hijo Felipe VI. Esa y no otra es la intención de una parte de la sociedad española podrida de odio e incapaz de asimilar el éxito del modelo de 1978 con la Constitución y la Corona como garantes democráticos. Juan Carlos I tuvo sus errores, pero también defendió siempre los intereses de su nación allá donde se le necesitó. Pero no se equivoquen, esto no va de los errores del reinado o de sus posibles chanchullos. Si fuera por eso, el PSOE, los comunistas y los fascistas catalanes y vascos, con una historia trufada de sangre y latrocinio, deberían haberse exiliado hace décadas. Esto va de tumbar la monarquía para ponerse ellos. Porque mientras los monárquicos asumimos la monarquía como una tradición y al rey como un símbolo de España y de su historia, como la bandera, y no aspiramos, por tanto, a suplantarlo, cada republicano, en el fondo, ansía convertirse en rey absoluto. Por eso, desde aquí, solo puedo decirle a quienes buscan su caída y hoy espumean su odio en teles, radios y redes sociales, liderados por el comunista de coleta y casoplón, lo mismo que su majestad dijo al dictador, que pagaba, por cierto, las facturas de la horda podemita. ¿Por qué no te callas? A veces no hay más que comprobar quiénes son los enemigos de alguien para saber que su legado es netamente positivo. Desde estas ondas, yo solo puedo reivindicarlo con un simple «Gracias, majestad». ¡Viva el rey de España! Salud y libertad.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia. Recorremos ahora las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos en la provincia de La Coruña, el primer buque logístico que Navantia construye en los astilleros de la Ría de Ferrol para la Armada de Australia, iniciado en la mañana de este martes sus pruebas de mar, que según las previsiones se desarrollarán durante 3 días en aguas próximas a las costas de Ferrolterra. El buque del tipo AOR ha zarpado sobre las 9 de la mañana y ha contado con la colaboración de 2 remolcadores, Ibaizábal 5 y Ramón Casas, hasta su salida de aguas de la ría. En el barco viajan tanto personal de Navantia como de compañías auxiliares, además de representantes de la Armada de Australia. Y en Santiago de Compostela, Castor Vázquez Salgado ha tomado posesión este martes como nuevo comisario de la comisaría local de Santiago de Compostela en un acto en el Hostal de los Reyes Católicos. Vázquez Salgado ya fue el número 2 del cuerpo en la capital gallega y también jefe de la Policía Judicial y de Extranjería. Y nos quedamos en la capital para contarles una curiosidad. La Universidad de Santiago de Compostela ha destacado que estadísticamente, aunque el mes de julio es el más seco en el entorno de Compostela, sin embargo es difícil que en el séptimo mes del año no se recoja ni un mínimo de lluvia, como ha sucedido en este 2020 según los registros del Observatorio Astronómico Ramón María Ayer. En un comunicado remitido a los medios, su director, José Ángel Docobo, explica que hacía 39 años que este hecho no ocurría, siendo necesario remontarse a 1987, cuando la profunda sequía se prolongó desde el 26 de junio hasta el 6 de septiembre. Y en Pontevedra, el cocinero del Grupo Nove y estrella Michelin, Pepe Soya, nuestro invitado en el espacio de Ruta de Radio en Galicia esta mañana, será el pregonero de las fiestas de la Peregrina 2020 en el municipio de Pontevedra. Entre los motivos que han llevado al Departamento de Fiestas a pensar en Soya como pregonero está su prestigio profesional y ser un embajador de esta provincia, así como de la restauración gallega y, a nivel personal, su implicación con el comedor social de San Francisco durante la pandemia. Y en la misma provincia nos vamos hasta Vigo. Marisquiño celebrará una competición virtual de skate y BMX que contará con el patrocinio del Xacobeo 2021 y estará abierta al público. La hashtag OnRoad también dispondrá de un espacio en el que se enfrentarán los ganadores de las dos últimas ediciones, el Provideo Contest. Según han trasladado los organizadores, esta iniciativa representa un nuevo concepto de competiciones digitales que busca mostrar el talento del público y los profesionales, así como ofrecer piezas inéditas de acción. El certamen se dividirá en 4 rondas de 10 días cada una, que se celebrarán hasta el próximo 3 de septiembre. Los interesados en participar deberán grabar un vídeo de su truco sin música y subirlo a Instagram mediante una publicación temporal en la que deberán etiquetar a Omar Isquiño y utilizar, como decíamos, el hashtag OnRoad. Y en Lugo, el hombre de 45 años, vecino de Ribeira de Piquín, buscado desde el fin de semana en la zona del municipio lucense de Valeira, apareció en la tarde de ayer. Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el individuo, después de que se hubiera suspendido el operativo de rastreo al considerar que se había escondido en el monte, salió del lugar, se dirigió a su domicilio, cogió el coche y se fue. Por parte de Protección Civil han explicado que el hombre se tiró de un coche en marcha tras discutir con la persona que conducía y se metió en el monte. Por ello, se suspendió el operativo de búsqueda. Y continuamos en la provincia de Lugo para decirles que el número de casos activos relacionados con el brote de COVID-19 que afecta a la comarca de Amariña sigue en descenso y se sitúa en 35 tras registrarse un alta y no sumar ningún nuevo caso. Así lo ha informado este martes el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos, que ha indicado que el número de PCR realizadas en las últimas jornadas ha sido 45, entre los cuales no hubo positivos. Y el mayor incendio forestal registrado en Galicia este verano ha quedado extinguido este martes tras quemar unas 1.535 hectáreas de superficie en el municipio orensano de Cualedro. Según han informado fuentes de la Consellería do Medio Rural, este incendio ha quedado extinguido a las 10.45 horas de este martes. Se había declarado, recordamos, el pasado miércoles. Este incendio forestal, el de mayor superficie arrasada registrado desde la ola de incendios del año 2017, permanecía controlado desde el mediodía del pasado sábado en la parroquia de San Millao. Y ahora la información de nuestras carreteras, obras, mantenimiento de vía, circulación difícil en puente de la carretera OU-801 a la altura de Opereiro, en la provincia de Orense, entre el kilómetro 17.8 al kilómetro 19, sentido creciente del kilometraje. La advertencia es de corte total. Tenemos más obras, mantenimiento de vía, circulación condicionada, en este caso en la carretera EP0011, a la altura de Verducido, en Pontevedra, desde el kilómetro 4.37 al kilómetro 2, sentido decreciente del kilometraje. Advertencia, un solo carril con tráfico alternado. Y terminamos un día más este apartado. Les recordamos las 2 reglas básicas de la Dirección General de Tráfico para la conducción: prevención y prudencia. Nos permitirán realizar el viaje en esta época del año en las mejores condiciones de seguridad vial. Y nos vamos a conocer la previsión del tiempo a Meteo Galicia. Saludamos a Alberto Romero. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maite?
Alberto, ¿qué nos esperan las próximas horas en Galicia?
Bueno, pues cielos completamente despejados en todo el territorio gallego. La verdad es que las temperaturas hoy, las máximas, están, mejor dicho, en ascenso, situándonos en valores entre los 20 y los 25 grados en la zona norte, más elevadas en el interior, superando la barrera de los 30 grados a lo largo de la tarde, y zona de Rías Baixas también entre los 25 y los 28, 25 y 30 grados.
Cuéntame, ¿qué pasará mañana? ¿Esperamos cambios?
La verdad es que más de lo mismo, influencia anticiclónica, cielos despejados. Es cierto que hay que tener en cuenta dos matices. El primero es la presencia de algunas brumas en el litoral, no hay que descartarlas. En el interior, cielos despejados y con subida de temperaturas, va a hacer bastante calor al sur de Lugo, provincia de Ourense, sur de Pontevedra, y pues van a llegar a la barrera de los 35 grados de temperatura. Y bueno, la verdad es que los vientos soplarán flojos de dirección variable, por lo tanto, sensación de bastante calor nuevamente en esas zonas citadas.
Alberto Romero, muchísimas gracias por esta información. Desde Meteo Galicia, un saludo y muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, hasta luego.
Y recordamos ahora los titulares que nos está dejando este martes 4 de agosto. El desempleo baja en 9.343 personas en Galicia en julio. Es el tercer mayor descenso del país. La Seguridad Social gana 19.026 afiliados y vuelve a superar el millón de cotizantes. Cargos locales del Partido Popular de Galicia plantean promover un recurso de inconstitucionalidad a la propuesta del remanente municipal. Los casos activos de COVID-19 suben en 16 hasta los 375 y aumentan a 2 los infectados en UCI en Galicia. La Sociedad Española de Medicina Interna celebrará su 41º congreso de modo virtual y mantendrá Santiago como sede en 2021.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.